aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Multifacético, pero no hay tantos como vos. Digo, no hay tanto porque músico, compositor, actor de teatro, director. Cinéfilo, de buen gusto, digo, ¿no? Porque uno te sigue en las redes y realmente las recomendaciones son bárbaras.
Pero también me gustan porquerías, te cuento,
A mí también.
Sí, yo disfruto algunas porquerías de géneros, de clase, de esos géneros B, de subgéneros de películas de terror.
Y bueno, cosas, ¿no? Yo te digo que a los cinéfilos les gusta eso.
Sí,
sí. Bueno, yo agarro por el lado de la comedia para despabilarme, ¿viste?
Claro.
Por el lado de la... Bueno, él es Facundo Ramírez.
Mi querida, qué bueno verte.
Y también es muy bueno verte.
Qué bueno verte.
Hace mucho que no te veía.
Exactamente, muchos años, sí. Han pasado muchas cosas en el medio, pero estamos aquí.
La verdad,
Sí. Sí. Estamos aquí.
Sí. De las buenas y de las malas.
Así es. Así es.
De las alegres y de las muy tristes.
Así es.
Bueno, pero ahora estás en plena actividad después de operarte, que salió bien la operación.
Sí, no asustemos a la gente, digámosle que fue una operación programada.
Sí.
Como toda operación, por supuesto, tiene un riesgo, pero salió impecabilísimamente bien. Parece ser que el cirujano es como un escultor, hizo una obra maestra, así que estoy muy bien.
¿Y te sentís bien?
Me siento muy bien, estoy un poco débil todavía, me canso un poco, pero no pasó un mes todavía. Pero bueno, era necesario hacerlo, ya me saqué un problema encima, ya estoy para las nuevas andanzas que se vienen.
Vos sos una persona que tiende a salir a ponerse, digamos, en autos, o te deprimís también mucho.
Soy las dos cosas. A mí me parece que como todo en la vida, hay tiempo para todas las cosas. Y hay como una tendencia, nosotros vivimos en una sociedad que tiene como la tendencia de decirnos que al mal tiempo buena cara, que hay que seguir adelante, que hay que...
fuerza.
Bueno, fue, y no sé cuánto. Y a mí me parece que hay que abrirle la puerta a la tristeza. Hay que abrirle la puerta a los dolores cuando aparecen los dolores y darse el tiempo de atravesarlos.
Llanto también.
Sí, al llanto también, al dolor también, a la tristeza también, a la depresión también. Porque si no, lo que hacemos es poner parches. Hacemos de cuenta que esas cosas no pasan o que pasan menos, que duelen menos, y en realidad el dolor está ahí. Entonces yo aprendí... No digo que me salga muy bien siempre, pero ya hace varios años, muchos te diría, por lo menos casi 20 años, que aprendí a aceptar que cuando estoy triste, y no hacer nada para evitar estar triste. Bueno, estoy triste, es así. Y lo que no quiere decir que uno se tenga que paralizar, porque eso no es bueno. La tristeza, el dolor, los miedos... En la medida en que paralizan no son buenos. Pero en la medida en que aparecen y uno los duela, los procesa, los mastica, los digiere, y uno sigue adelante, entonces es sano hacerlo.
Estoy de acuerdo. Te da ciertas herramientas para seguir, ¿no?
Sí. Acordate de Los Hermanos, la milonga de Yupanqui. cómo habla de ese horizonte que siempre está más allá, que uno siempre lo busca, y pero también, buscando ese horizonte que está más allá, habla también de nosotros, en nosotros nuestros muertos, para que nadie quede atrás. Nuestra vida son esos dos extremos, esa búsqueda insaciable de ese horizonte que está siempre cada vez más allá, y lo que vamos dejando atrás, que de algún modo nos sigue acompañando. Es una filosofía, ¿no?
Pues claro, claro.
Es una filosofía.
Y sí, y sí.
Lo bueno estaría que uno aprenda esas cosas a los 20 años. Y no, sí. Lástima. Eso decía, hay una frase que le encanta a Marta Argerich, que ella dice, que la descubrió acá, que es una frase nuestra, que dice, la experiencia es un peine que te dan cuando ya te quedaste pelado.
Ah.
Y hay cosas que uno dice, ¿por qué no habría aprendido esto antes?
Antes, ¿no?
Pero bueno, es así. No siempre estamos tampoco preparados para aprender.
No.
No siempre estamos receptivos para aprender.
Exacto.
Hay veces que estamos negados, que no. Uh-huh. Y bueno, cuando se está así, a la defensiva, cuando estamos negados a aprender, no. Por más que alguien venga con la mejor buena voluntad a querer enseñarnos algo, una experiencia de vida o lo que fuera, no vamos a aprender porque estamos bloqueados por dentro. Nuestro espíritu está uh-huh. bloqueado. Nuestra alma está impermeable.
Sí. Ahora, vos como, como artista, como persona del arte, ¿no? Del arte, en general, digo, muy comprometido con el arte desde siempre, ¿no?
Siempre.
Desde chico.
Sí.
¿Cómo haces ¿cómo compaginás y ordenás el hecho de ser pianista, tan buen pianista, el compositor, actor de teatro, director de teatro? ¿Cuál es el enlace sutil entre la música y el teatro?
La música y el teatro son dos caras de la misma moneda, porque estamos hablando de recursos expresivos, de la necesidad de expresar a través de herramientas. Yo creo que si tuviera tiempo también dibujaría, pintaría. De hecho, yo ahora en el teatro, desde que empecé a dirigir teatro, los bocetos de las escenografías y del vestuario los dibujo yo. Mal, porque yo soy muy mal dibujante, pero yo no puedo
dirigir. ¿Los imaginás?
Sí, no puedo concebir dirigir teatro si yo no tengo una visión general. Entonces hago los dibujos. Son todos instrumentos para, en definitiva, que me permiten a mí volcar mi mundo interior, mi visión del mundo, de la belleza, del horror, de la tristeza, de la alegría, de la felicidad, de la reflexión. Teatro y música son lo mismo. Las diferencias son sutiles. Uno como actor es intérprete y es instrumento a la vez. A diferencia de en el piano, que uno no es instrumento e instrumentista. Uno es solamente instrumentista, porque el instrumento ya viene con forma de piano de cola, 3 metros.
¿Estás de cuerpo entero en el teatro?
¿Cómo?
De cuerpo entero. También estás de cuerpo entero cuando estás tocando.
Sí, pero hay intermediarios.
Claro.
Es decir, yo como músico, como pianista, muevo los dedos para que se baje una tecla, para que golpee un martillo que provoca el sonido en la cuerda. Mientras que en el escenario yo digo A y soy yo, no hay ningún intermediario. Y después la compaginación de todas estas vocaciones que viven en mí. Se fueron. Yo no lo programé en términos de cómo hacerlo. Siempre tuve claro que lo tenía que hacer, que lo debía hacer porque era urgente para mí hacerlo, y que los tiempos para hacer las cosas iban a ir dando de manera natural. llevó un tiempo de mi vida no estresarme haciendo todas las cosas a la vez. Pero lo cierto es que tampoco hago todo a la vez, porque hago una, hago otra. Si estoy, por ejemplo, como director, es aún todavía más fácil, porque yo tengo un periodo de ensayos con los actores, con los escenógrafos, con los iluminadores, pero después ya la obra va sola. Yo voy al teatro a controlar a los actores, que más o menos me sigan haciendo lo que yo imaginé. Pero distinto es cuando te contratan como actor para hacer una temporada de martes a domingo, en donde tenés que hacer todos los días. He tenido experiencias de hacer teatro, temporadas largas de un año y medio como actor, y en el día de descanso buscarme un lugar para hacer música. Recuerdo cuando hice con Claudita Lapacó El Zodo de Cristal, que fue un suceso de teatro, allá en comienzo de los años 2000, en el Teatro Regio, plena crisis del 2001.
Claro.
Nosotros llenamos desde el día 1 hasta al año y medio después, siempre. Y yo tenía los martes libre. Entonces la llamé a mi amiga Ana Alvarellos, de Clásica y Moderna, y le dije, ¿puedo venir a tocar los martes? Y me dijo, claro. Y estuve un año tocando en Clásica y Moderna los martes, con mis músicos. Me daba el gusto de hacer música el día libre. Después el lunes
descansaba.
Claro, el día lunes descansaba todo el día, ¿no? Se va armando solo, se compagina solo.
Claro. ¿Qué trajiste de música?
De todo.
Bueno, ¿de todo? Yo vamos a empezar traje, por algo.
Traje, te juro, dije, voy a traer de todo para que...
Pero empecemos con algo.
Empecemos por algo, dale, a ver. Bueno, arrancamos con una chacarera trunca de los estudios para piano que escribió papá, que me los dedicó. Vos sabés, los estudios para piano sobre ritmos folclóricos.
Sí.
Él los escribió a comienzos de la década del 70 y la edición de la editorial Lagos de aquel entonces.
¿Qué editorial?
La partitura está dedicada a Facundo. Y entonces pasaron muchos años hasta que yo grabé la integral de los estudios para piano en un disco que yo adoro, que se llama A Piazzolla y a Ramírez, que me trajo muchas satisfacciones personales porque me gané un premio Gardel y me gané una nominación a los Grammy Latinos por ese disco.
Ah, mirá. ¿Vos sabés? No lo tenía presente a eso.
Sí,
qué bien.
Sí, sí.
Estamos con Facundo Ramírez, que ha traído la música y él la está explicando.
La estoy contando yo, sí.
Está buenísimo eso. Pero trajiste algo más, ¿no?
Traje acá de todo, mirá. Zambas, traje un tema con Teresa Parodi, traje un dúo de pianos con Marcela Rogeri, una canción con la Bruja Salguero.
Bueno, eso lo vamos a ir viendo, desbrozando de a poco.
De a poquito.
Escúchame, y ahora que estás ya en bien, que ha salido bien de todo, ¿vas a actuar?
Sí, el 1 de junio
sí.
Vuelvo a hacer un concierto que se llama Piano Argentino. Piano Argentino surgió, es una idea de este año, surgió la idea de hacer recitales de música, conciertos instrumentales en donde yo reversione los grandes compositores argentinos, pero también los nuevos compositores argentinos, jóvenes compositores argentinos.
¿Cómo quiénes?
Diego Jael Rocha, por ejemplo, que me escribió un día y me mandó me mandó un gatito que se llama un gato para Jacinto, y me volví loco con el gato para Jacinto y le dije, te lo voy a tocar. Y él se puso muy feliz, pero yo le dije, no te prometo cuándo, porque yo nunca prometo cuándo, porque a lo mejor digo, lo voy a tocar y a lo mejor pasan 7 años. Y es que no es verdad, sí. Y, pero en este caso no, en este caso lo estrené en el primer piano argentino y él vino como compositor y se sintió muy feliz. Pero la idea es versionar a todos, desde Ginastera a Guastavino, a mi viejo, a Yupanqui, a Fito Páez, a Eduardo Lagos, a Astor Piazzolla, a Salgán, a todos los compositores, a todos los compositores. Versionar temas míos también, versionar los temas que no son conocidos, los temas muy conocidos, los temas más tradicionales y los temas para nada tradicionales, o tomar temas muy tradicionales y hacerlos en versiones, traducirlos en versiones muy modernas.
¿Y todo eso lo vas a hacer en la actuación?
Todo eso lo voy a
hacer. ¿En el retorno tuyo?
Sí, todo eso lo voy a hacer en el recital. El formato de este recital va a ser solamente piano y guitarra. Va a haber un segmento en donde voy a tocar el piano solo, que es algo que yo habitualmente no hago. Yo siempre toco acompañado por músicos. Nunca me gustó mucho quedarme solito en el escenario. ¿No? Pero ya le perdí ese miedo. Entonces va a haber un bloque en donde voy a tocar solo. Y va a venir a tocar como artista invitado Rodolfo Ruiz, que es un querido amigo charanguista maravilloso, que me acompaña por todas partes del mundo cuando actuamos, el charango solista de la Misa Criolla. Y va a venir también a cantar la Bruja Salguero como invitada. Ah, así que
va a ser bueno.
Va a estar lindo.
Muy bueno.
Este Café Berlín, ahora el miércoles que viene. El Café Berlín es un lugar maravilloso que abrió hace muy poco tiempo, que recibe todas las músicas, los lenguajes musicales de nuestra música, desde el jazz, el folclore, lo que sea. Y hicimos el primer concierto a fines de febrero y ahora arrancamos el próximo. Está en la avenida San Martín al 6600. La gente puede reservar las entradas online a través de un link que se llama Life Pass. Y si no, ir ahí directamente, ¿no?, el mismo día del concierto.
Y ahí empezás a hacer de todo el repertorio este que estás hablando.
Claro, y cada concierto voy cambiando, porque dejo algunos estrenos que son estrenos para mí, pero incorporo nuevas cosas, porque como la idea es ir haciendo una función cada tanto, entonces hay gente que me pregunta, ¿y esta vez qué vas a hacer? ¿Repetís el programa? No, cambio. Voy a tocar,
está bueno eso.
Claro, voy a tocar solo
porque
tres temas.
Das posibilidad que la vaya de nuevo la gente.
De nuevo
la gente también.
Claro, y que escuchen cosas diferentes. Y cambia también con los artistas invitados, porque ahí preparo temas con los artistas invitados, ¿no? El primer día vino Peteco Carabajal, que fue la primera vez que él y yo hacíamos música en un escenario.
¿Ah, sí?
Sí. Y habíamos compartido el escenario acompañando a Mercedes en los años 90, La Negra,
sí,
en el Luna Park, pero él y yo como solistas, sí, es la primera vez que hacemos música juntos, fue la primera vez y fue muy emocionante. Y a esta vez ahora viene el Rodolfo y la Brujita Salguero.
La Bruja Salguero.
Sí.
¿Y qué crees que escuchemos ahora?
¿Qué te gustaría?
De lo que trajiste.
¿Qué te gustaría escuchar?
A mí me da lo mismo.
¿Querés que escuchemos? A ver, vamos a escuchar. Ah, la canción para bañar la luna de Marielena Walsh.
Canción para bañar la luna.
Sí.
Es cortita esa canción.
Es muy cortita, pero es una de esas canciones entrañables que acompañan a generaciones y generaciones y generaciones de argentinos que nos hemos criado con el universo
de
la maravillosa Marielena. Así que si te parece.
Bueno, Facundo Ramírez.
Thank you.
Facundo Ramírez, ¿qué fue esto?
Esto fue la canción para bañar la luna de la enorme Marilena Walsh.
Vos hacés los temas de ella, ¿no?
Mirá, yo soy un apasionado de la obra de ella. Yo creo que la obra, toda la obra de Marilena es inmensa, pero en especial la obra para niños, niños y adultos, porque la verdad que todos los adultos seguimos amando las canciones para niños de Marilena Walsh, es una obra tan monumental que no tiene nada que envidiarle al autor de Alicia en el País de las Maravillas, a Lewis Carroll. Es ese nivel de mundo extraordinario, fascinante y perturbador y poético, ¿no? Marilena Walsh es uno de los pilares de la cultura argentina, sin lugar a duda.
Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿vas a actuar?
Sí. En el Café Berlín. Sí. Vamos a darle a la gente la dirección exacta.
Bueno, dale.
Para que no se nos pierdan, porque viste que uno es medio como desastroso y entonces dice cualquier cosa y después la gente se enoja. Entonces, para que la gente no se enoje.
Le vas a dar la dirección. Mientras tanto, estoy viendo acá lo que vamos a escuchar antes del cierre del programa. No lo encuentra, me parece.
Acá lo encontré. Voy a estar el miércoles 1 de junio a las 20:30 horas en el Café Berlín, Avenida San Martín 6656. Esto es en Villa Devoto. Y pueden comprar las entradas por Life Pass o directamente en la boletería del teatro. Se van a las 8 de la noche, media hora antes de que den puerta, y ahí compran las entradas.
Para deleitarse con el piano del señor Facundo Ramírez.
Sí, el ciclo piano argentino, para que disfruten grandes compositores de nuestra música.
Sí, eso vale la pena.
Sí.
Que alguien lo rescate a los grandes compositores.
¿Sabés qué pasa? Yo a veces reflexiono y pienso en esto, Blanca. Somos un país que ha sido y es capaz de generar tanta belleza y nos cuesta tanto defenderla.
Tal cual.
Así que, bueno.
Porque los negadores de esa belleza son los que están en grandes medios, por ejemplo, ¿no?
Son los que joden siempre. Sí. Ajá. Hablando mal y pronto.
Un tal Lucas. Vamos a escuchar en el cierre del programa. De Diego Clemente, ¿no?
Diego Clemente es una chacarera muy moderna.
Sí.
Como para que nuestros oyentes tengan un panorama amplio.
Cosas Nuestras.